El ingeniero Efraín García, los controles y este servidor Paul Sfeir, los invitamos para el próximo boletín informativo de las 5. Hasta la vista.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
Aquí le saluda Amado Gil en los estudios de Radio Martí. Y bueno, pues nada, listos a analizar las noticias en tertulia. Entre ellas vamos a hablar, por supuesto, del coronavirus, vamos a hablar sobre la situación en Cuba, por dónde van los números dentro que anuncia el gobierno cubano, son los números que tenemos, no hay otros. De todas maneras, hay un tema sumamente interesante y es la activación de la defensa civil para aplicar las medidas de cumplimiento ante la cuarentena por el COVID-19. Y esto tiene varias lecturas. Por un lado, el control, tratar de aguantar la epidemia. Pero por otro lado, hay muchos que dicen que esto puede ser un control que tiene el gobierno cubano, que quiere implementar el gobierno cubano sobre todo la sociedad. Esto por un lado. Y hablando de ese control, las Naciones Unidas a través de Michelle Bachelet, quien es la alta comisionada para derechos humanos, ha dicho que hay que tener mucho cuidado, que hay que tener mucho cuidado cuando el mundo vaya saliendo de esta pandemia, que pudieran tener pudiéramos tener gobiernos mucho más autoritarios. Claro, no solamente hablando de las democracias, sino los gobiernos que ya son autoritarios pudieran ser doblemente autoritarios. Son algunos de los temas que vamos a cubrir para ustedes en esta tertulia. Lo vamos a hacer con Luz Escobar, en La Habana, periodista, invitada, asidua a este programa Las Noticias Como Son, periodista del diario digital 14 y medio, y nuestro copresentador, Michel Suárez, que se encuentra en Madrid, España.
En Las Noticias Como Son, tertulia.
Luz Escobar, saludos, bienvenida al programa.
Saludos de La Habana para todos.
Muy bien, Michel Suárez.
Muchas gracias, Amado. Un saludo para ti, para Luz Escobar, todo el equipo y, por supuesto, para los oyentes del programa.
Antes de comenzar, Luz, Michelle, antes de comenzar el programa, quiero, pues nada, referirme a una nota, precisamente, que la publicó el diario 14 y medio. Es tristemente un fallecimiento y ha muerto a los 71 años el activista Amador Blanco Hernández. Amador Blanco Hernández incluso fue galardonado con el premio Patmos 2014. Murió de una dolencia cardíaca que ya venía padeciendo de algún tiempo. O sea, no estamos hablando de coronavirus. Ya estaba enfermo del corazón, tenía 71 años, falleció. Entre el año 92 y el 95, Amador Blanco cumplió 3 años de cárcel por un delito común. Fue acusado por un delito común que él mismo denunció como fabricado para impedirle seguir en el activismo. Estas son las cosas que ya estamos acostumbrados del gobierno cubano. Pero de todas maneras lo menciono y nada, le enviamos el más sentido pésame a la familia por allá por Caibarín, porque Amador Blanco Hernández fue un colaborador de Radio Martí, una persona que siempre daba su opinión, sus análisis, lo teníamos acá siempre en Radio Martí. Así que nuestro más sentido pésame para su familia. No sé si Luz quieres aportar algo por este fallecimiento de este activista.
Sí, siempre que pasan estas cosas es triste, la verdad. Amador es una persona que ha colaborado mucho con lo que tiene que ver con el rescate de la historia de ahí de Caibarien. Recuerdo cuando el huracán terrible que devastó esa zona, él fue una de las personas que estuvo reportando a la prensa y en especial con nosotros, con 14 y medio, cómo se desarrolló ese evento ahí en su localidad, una persona comprometida con la verdad y con la libertad de Cuba.
Claro que sí, Michel.
Sí, yo también quiero sumarme a las condolencias para sus familiares y sus amigos y destacar, bueno, que forma parte de una generación a la que le ha tocado perder, ¿no? Porque no ha podido ver realizadas sus sueños, sus aspiraciones democráticas. Es una generación que está en unas fechas en las que no ha podido ver ni un solo fruto o muy pocos frutos de lo que es la lucha a la que se entregaron, y eso desde luego resulta conmovedor, ¿no? Que en un país con una dictadura tan larga de 60 años, ya son varias generaciones implicadas en tratar de abandonar esa dictadura sin que se haya obtenido éxito. Y este es un activista más que se despide sin poder ver. A propósito, dice 14 y medio, lo recuerda que fue expulsado en 1983 del Instituto Pedagógico Félix Varela por haber mencionado a sus alumnos los crímenes de Stalin en una clase de historia contemporánea, y es de esas cosas que luego en Cuba ya se puede hablar mal de Stalin, no de Lenin en este caso. Sin embargo, este hombre fue víctima de la represión por tocar un tema que consideró importante en un momento determinado.
Sí, sí, así es. Bueno, nos vamos a las noticias. El gobierno cubano pues ha confirmado 58 nuevos casos de COVID-19. 3 más han fallecido. Por lo tanto, ya la isla tiene más de medio centenar de positivos. Tiene 515 casos confirmados y 15 muertes en total. Según informó el Ministerio de Salud Pública, las 3 nuevas víctimas son, cuando digo víctimas, son víctimas del COVID-19, o sea, los que han fallecido, son de nacionalidad cubana, un hombre de 49 años y 2 mujeres de 75 y 80. Además, presentaron complicaciones respiratorias agudas relacionadas con la enfermedad, precisó el que ya sabemos, el habitual presentador de todas estas noticias, que es Francisco Durán, el jefe de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Dice que en los hospitales de Cuba hay 8 pacientes en estado crítico y 8 graves, mientras que 454 enfermos presentan una evolución clínica estable y uno fue dado de alta. Dice que ya hay 28 recuperados. Estos son los números. Ahora, acorde con la decisión adoptada por la dirección del país de declarar la fase de transmisión autóctona limitada, así les llaman ellos, transmisión autóctona limitada de la COVID-19, y ante la aparición de casos confirmados de la enfermedad en pequeños conglomerados, sin vínculo con viajeros procedentes del exterior, cubanos o extranjeros, se establecen las medidas de cuarentena según los criterios técnicos de la Autoridad Sanitaria del Ministerio de Salud Pública y en correspondencia con las medidas contenidas en el Plan para la Prevención y Control del Nuevo Coronavirus. En otras palabras, la defensa civil ha sido activada, ya hay boletines de la defensa civil, ya está, pues este es el lanzamiento de esta fuerza, que solamente la vemos, o por lo menos nos acostumbramos a verlas en casos de huracanes, en casos de desastres dentro de Cuba. Me gustaría comenzar con Luz Escobar. ¿Qué interpretación se le puede dar a que hayan activado la defensa civil? No sé cómo lo interpretan dentro de Cuba. Este cuerpo, no sé si llamarle militar, creo que sí, que es un cuerpo militar al servicio de los ministerios o al servicio de la emergencia. ¿Qué significa esto, Luz Escobar? Y, por supuesto, los nuevos casos también que hemos tenido dentro de Cuba.
Sí, bueno, en términos simbólicos, la defensa civil significa que hay más presión por parte de las autoridades para controlar lo que se les ha ido de las manos, que tiene que ver con que las personas asuman y cumplan las medidas que se han dictado. En términos prácticos, no entiendo bien qué significa, porque la defensa civil básicamente lo que maneja en su estrategia tiene que ver con este tipo de cosas que son desastres naturales, o sea, su infraestructura, lo que manejan son eso, pero bueno, tienen personal, tienen hombres que pueden sacar a las calles a controlar lo que ellos llaman la indisciplina social. Ayer se veía un reporte donde un grupo de jóvenes que formaban parte de un destacamento, 60 aniversario se llamaba el destacamento, iban por las colas tratando de organizar las colas con este discurso oficialista que siempre está permeado de ideología y de cosas baratas, mientras que la mujer hablaba de organización y cola entre ellos mismos. Ahí la indisciplina era evidente, estaban todos en contacto a menos de un metro de distancia y, por favor, no daban el ejemplo, como se dice. Pero esta implicación ya de la defensa civil creo que quieren dar a entender de alguna manera a los cubanos que hay una crisis, o sea, que es algo, yo creo que más bien tiene un peso simbólico.
Y yo no sé, a mí hasta cierto punto quizás lo que dice el gobierno choca un poco con las acciones que está tomando el gobierno. Por un lado, pude ver al presidente de Miguel Díaz-Canel hablando en tono bastante enérgico, bastante fuerte de esto que tú estabas diciendo, de la indisciplina social, de la forma en que se estaba comportando la gente dentro de Cuba. Por otro lado, los números no son tan alarmantes cuando lo presenta el doctor Durán a todos los mediodías, las mañanas en la televisión cubana. No son alarmantes en cuanto a que se haya disparado. Pero por otro lado, hemos visto una preparación incluso de miles de camas, preparando edificios, etcétera, en el centro del país, preparando miles de camas por si acaso. No sé, pero me parece que la acción va por un lado como que hay una crisis mayor y yo creo que activar la defensa civil significa crisis, significa tragedia o por lo menos algún desastre. Y por otro lado, los números que se están dando, no sé si me equivoco, Michelle, pero hay como que hay algo para sospechar, ¿no?
Sí, claro que sí. Además, hace varios días ya que se activaron los consejos de defensa a nivel nacional, provincial y municipal. Estos son órganos militares. Desde un primer momento ya se comienza la militarización, cuestión que se utiliza en los países democráticos cuando hay una declaración de emergencia nacional. En Estados Unidos se activa la Guardia Nacional, el ejército puede también colaborar. En España, donde yo vivo, es necesaria la declaración de estado de alarma por el gobierno y el parlamento para que el ejército pueda salir a la calle. Pero Cuba es una sociedad donde incluso muchos de nosotros hemos considerado en algún momento que donde único se hacían las cosas con disciplina era en el ejército y que todo había que mandarlo desde el punto de vista militar si queríamos que algo funcionara. Esa es una idea que ha calado en la sociedad cubana a través de los años y que luego, bueno, uno se va dando cuenta de que las cosas pueden funcionar y que los militares tienen su ámbito y la vida civil tiene otra. Y luego se activa, luego de los consejos provinciales de defensa y nacional y municipal, donde ya los dirigentes se visten de militares, los dirigentes del gobierno y del partido, ahora se activa la defensa civil, que también es un organismo militar y que siempre ha estado dirigido por militares, incluso con rango de general, ¿no? El jefe de la defensa civil en Cuba siempre tiene rango de general. Y también hay un aviso, ¿no?, hacia la ciudadanía de la gravedad de la situación, pero también de que se cumplan las medidas que se han orientado. El gobierno entiende que por esa vía quizás manda determinado mensaje a la ciudadanía sobre la gravedad de este asunto, pero también sobre lo que le puede pasar, ¿no?, a las personas que incumplan. A mí me llama la atención, Amado y Luz, el tema de siempre, ¿no? El periódico Granma hoy dedica varios artículos al tema de la irresponsabilidad, como si la culpa fuera completamente de los ciudadanos. Yo no voy a negar que tenemos una sociedad que muchas veces es irresponsable, que muchas veces es indisciplinada y que realmente tiene poco interés porque haya orden, ¿no? Pero me parece a mí irresponsable, para usar la misma palabra, achacarle toda la culpa a la gente cuando en realidad el efecto que tiene una crisis como la actual, donde las personas habitualmente no saben qué alimentos van a llevar a la mesa el mismo día, imagínese, ante la previsión de una cuarentena, de una situación de encierro largo, de una crisis que pueda extenderse, el agobio que origina esto en la población y la inutilidad de ese gobierno para proveer de alimentos y recursos de primera necesidad a la gente para que pueda quedarse tranquilamente en su casa. Y cuando digo proveer, no hablo ni siquiera de regalar, sino de vender, ¿no? De vender lo que la gente pueda necesitar para evitar esas colas y todas esas demostraciones que ellos llaman de irresponsabilidad en las calles. Entonces, a mí me parece que basta ya de responsabilizar a la gente con la situación del país, porque en esto también se nota el espíritu de supervivencia de la población cubana, que incluso echa mano al desorden, si puede, con tal de conseguir aquello que va a llevar a la mesa de sus hijos y sus nietos hoy por la noche o mañana por la mañana.
Y hablando de control y hablando de coronavirus, se ha dado, por cierto, en 15 años de existencia del Consejo, cuando dijo el Consejo, digo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, allá en Ginebra, se ha dado una conferencia virtual por primera vez. Dice la información que el mundo que saldrá de la pandemia del COVID-19 podría traer gobiernos más autoritarios, un auge de la censura y aún mayor desigualdad. Así alertó una sesión extraordinaria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Dice que estas preocupaciones fueron expresadas por la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien señaló que la crisis sanitaria está llevando sufrimiento a todo el planeta, pero también supone una amenaza a largo plazo para los derechos humanos. Bachelet no dio ejemplos concretos, aunque, por supuesto, la comunidad internacional ha criticado recientemente medidas como la que se han tomado en Filipinas o Hungría, cuyo parlamento votó a favor de permitir que el primer ministro gobernara por decreto en un estado de emergencia. Bachelet también mostró preocupación por los pasos dados por algunos gobiernos para imponer restricciones a la libertad de prensa y de expresión, justificadas en el combate de la supuesta desinformación, pero que podrían dirigirse contra cualquier crítica. En algunos países, dijo ella, se ha informado de periodistas sancionados por reportar sobre escasez de mascarillas, trabajadores sanitarios reprendidos por decir que no tienen suficiente protección, o gente detenida por hablar de la pandemia en redes sociales. Eso lo denunció también Michelle Bachelet. Y yo creo que esta es una nota con la que tenemos que comenzar, con Luz Escobar, que está en un país que en tiempos sin emergencia te pueden llevar a la cárcel por decir lo que no le gusta al gobierno. Así que en tiempos de emergencia creo que la situación para ustedes dentro del país, Luz, es mucho más peligrosa.
Sí, claro, por supuesto. Sí, ya tú sabes que sin ningún tipo de emergencia ellos pueden achacar que cualquier información que nosotros publicamos en los medios independientes es algo que va en contra de las buenas costumbres, la moral y el normal desarrollo de la sociedad socialista. En tiempos de coronavirus pueden decir que estamos contribuyendo a falsas informaciones, como se han dicho en las redes últimamente, y desde los medios oficiales han querido vender la matriz de opinión de que desde los medios independientes se fabrican fake news para desestabilizar la opinión que tienen los cubanos y desestabilizar el gobierno. En fin, ellos están tratando de vendernos como los malos. Incluso nos llamaron enjambre anexionista a estas personas que hacemos periodismo independiente, y también al periodismo ciudadano, que desde las redes está denunciando este tipo de cosas. Yo creo que obviamente se nota en el mundo que se está cambiando libertad por seguridad. Es una cuestión que los seres humanos ya lo tenemos en nuestro ADN, pero los gobiernos obviamente van a sacar partido de eso. Tenemos que el trabajo de nosotros como ciudadanos y como periodistas, estamos tratando de denunciar eso, porque eso hay que señalarlo. Los gobiernos no se pueden salir con la suya, pero a la vez también hay que tener en cuenta a la comunidad científica lo que está planteando, que tiene que ver también con estas medidas de aislamiento, de bueno, todo lo que se ha planteado. Pero el problema es que lo que no podemos permitir es que el discurso de los políticos vaya por un lado y la investigación y la ciencia vayan por otro. Yo creo que el reto de los periodistas y de los ciudadanos es tratar de coordinar estas dos agendas y que no les saquen partido político a una cuestión que tiene que ver con en realidad con la salud de las personas.
Claro que sí, es un tema muy complicado, porque, claro, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Esto es una emergencia sanitaria, y lo que se vivió en Estados Unidos con el 9-11 fue, sin dudas, un ataque terrorista. Pero, sin embargo, después del 9-11 se cambiaron muchas leyes en Estados Unidos, en el mundo entero, pero me refiero a Estados Unidos, se cambiaron muchas leyes donde hasta cierto punto, o regulaciones más bien, se cambiaron regulaciones, sobre todo a la hora de viajar, de moverse, que eso estaba atentando contra la libertad que uno estaba acostumbrado a tener en Estados Unidos. Pero a veces uno tiene que sacrificar libertad por seguridad. Habría que ver cuando salgamos de esta pandemia hasta dónde se ha afectado la libertad de los seres humanos por una cuestión sanitaria. Michelle.
Que en Estados Unidos hay el nivel ejecutivo, hay dos cámaras del Parlamento, hay una serie de controles, ¿no?, que permiten que incluso cuando pueda haber debate, porque lo hubo, ¿no?, claro, sobre lo que estábamos sacrificando en cuanto a libertad y seguridad frente al terrorismo, hubo mucho debate, pero todos esos contrapesos hacen que, en definitiva, el ciudadano sufra lo menos posible cualquier cambio de regulación, y hay gente que podrá disgustarse con alguna regulación especial en materia de seguridad a la que le obliguen en un aeropuerto, o a la hora de comunicar sus datos, o a la hora de que las líneas aéreas tienen que informar al país con antelación la lista de los viajeros. Habrá quien puede molestarse con eso, pero no tiene nada que ver con la libertad de expresión ni con la libertad de movimiento en sentido general, que sigue garantizada incluso después del 11S. Pero eso solamente puede garantizarse en un país como Estados Unidos. Hoy la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourová, dijo literalmente: matando el coronavirus no debemos matar la democracia y los derechos en Europa. Y el entrevistador le decía que si se refería al caso de Hungría, ¿no?, que es que está incluso bajo un proceso especial de vigilancia por parte de la Unión Europea, no por el coronavirus, sino desde antes, por violaciones de derechos en ese país. Y bueno, no quiso responder si se refería exactamente a Hungría, pero es cierto que ahí hay un estado de emergencia que es casi una monarquía absoluta, ¿no?, que no se sabe cuándo se va a terminar ni quién tiene los poderes para decidir cuándo se termina ese estado de emergencia, con todas las limitaciones que eso implica. Y en el caso de Filipinas, que Duterte, el presidente, dio la orden de matar a todo el que se saltara la cuarentena. Bueno, estas son las excentricidades, ¿no?, de los estados de emergencia que estamos viviendo. En el caso de Cuba, el periódico Granma dijo el otro día, amenazó el otro día con condenar hasta 4 años de cárcel a quienes distribuyan lo que ellos consideran noticias falsas. Esto no tiene nada que ver con el debate que hay en el mundo, un debate legítimo contra los bulos, contra las fake news y la información falsa que se transmite de celulares en celulares e incluso en algunas publicaciones. Este tipo de información falsa sobre el coronavirus es condenable en cualquier lugar del mundo. El gobierno cubano se está refiriendo aquí básicamente a quienes pretenden decir la verdad sobre lo que pasa en Cuba en relación con el coronavirus, y lanza esa advertencia general a todos los periodistas independientes, a los informadores, a los activistas de derechos humanos, y ese es el peligro, ¿no?, de que en una dictadura como Cuba no hay ningún contrapeso ni ninguna posibilidad de defenderse de un Estado que se aprovecha del estado de la situación de emergencia del país para reprimir todavía más.
Yo creo, nos queda apenas un minuto de programa, pero si quiero pasar a luz nuevamente con este tema, me parece sumamente importante. Cuba tiene ahí en la manga, y no debajo de la manga, la tiene ya en la manga y la enseña, la 370. Y la 370, Luz, es aplicable para lo que ellos quieran, siempre y cuando lo que digan por redes sociales ustedes no sea lo que dice el gobierno. Si es una opinión discordante, un debate aparte, pues ya por ahí le aplican a 370 y pudieran ser detenidos y poder ir a la cárcel.
Sí, exactamente. El decreto ley 370 es el decreto que le están aplicando a muchos periodistas independientes y activistas desde hace meses. Hemos publicado sobre eso, hemos alertado sobre ese peligro, y ahora se incrementa. De hecho, esta última semana ya también ha sido víctima del decreto ley 370 con multas de 3,000 pesos. Personas que no son periodistas, que son simplemente periodistas ciudadanos, vamos a decirlo así, sí, en el sentido de que son gente que sube un video que vive en una cola, que denuncia una situación de un familiar, que denuncia un atropello que vivió un amigo, un colega de trabajo. O sea, estamos hablando de personas que no tienen un compromiso con el periodismo, pero que están ejerciendo el compromiso que tienen con la verdad y con denunciar lo que está ocurriendo, y así lo han expresado. Esto yo creo que va encaminado a intimidar a esas personas que están nutriendo al periodismo independiente de cierta forma, que son los ciudadanos que están subiendo videos, denuncias, situaciones, y que la gente coja miedo y no publique estas cosas.
No, hemos visto a blogueros como Paquito el Paquetero, se llama, ¿verdad, Luz?
Sí.
que salió a la calle, estaba firmando una cola donde no se estaba guardando la distancia física, y una mujer policía le dijo: para el video porque puede ser que no lo veas más, una cosa así. O sea, estamos hablando de que esas cosas están pasando dentro de Cuba. Muchísimas gracias, Luz Escobar. Gracias, Michel Suárez. Un placer. Nosotros vamos a una pausa. Regresamos con más aquí en Las Noticias Como Son.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí. 34 años informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario.
Te lo está escuchando Cuba entera.
El presidente comité y hoy hasta las novelas. Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Radio Martí está dándole knockout a la censura de los Castro dentro de Cuba.
Muchas gracias a usted.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí. 34 años contigo.
Radio Martí.
Radio Martí presenta Tú Eres la Música con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando a Miami y pensando en ustedes.
Escuche a Tony Pinelli de lunes a viernes a las 12 de la noche por Radio Martí y Radio Televisión Martí.
Tú eres la música que tengo que cantar.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Muy bien, aquí en Radio Martí les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
Hoy, a través de periodistas, vamos a estar recorriendo varios países para enterarnos de primera mano cuáles han sido los manejos de los gobiernos con respecto al coronavirus, cuáles han sido las medidas adoptadas y las actitudes de los pueblos.
Vamos a comenzar, en este caso, vamos a comenzar por Venezuela. Venezuela, sin dudas, es uno de esos países, y bueno, nuestros oyentes están en Cuba y conocen muy bien cómo debe estar el caso de Venezuela, y nosotros los cubanos también sabemos cómo deben sentirse y cómo deben estar los venezolanos enfrentando esta crisis. Como yo siempre digo, es una crisis sobre una crisis. Tenemos ya desde San Cristóbal, estado del Táchira, allá en Venezuela, al periodista Gustavo Azócar. Gustavo, saludos, bienvenido al programa, gracias por acompañarnos.
Hola, buenas tardes. Saludos para Amado, José Luis y para todos los oyentes. Muchas gracias.
Cuéntenos la situación ahí en el estado donde se encuentra usted. ¿Cuál es en estos momentos?
Bueno, yo estoy en San Cristóbal, la capital del estado Táchira, en la frontera entre Colombia y Venezuela. Estoy a 34 kilómetros en línea recta del territorio colombiano. Y aquí, de alguna manera, sentimos todos los días el peso de la crisis venezolana en todos los sentidos, pero también sentimos un poco el peso de lo que tiene que ver con la pandemia del COVID-19 y del coronavirus. En las últimas horas, la frontera ha estado muy, muy movida por la llegada de centenares de venezolanos que estaban en Ecuador, que estaban en Colombia y que han estado regresando al país como consecuencia de la crisis económica que ha desatado el coronavirus en varios países de América Latina. Muchos de los venezolanos que estaban en estos países, pues lamentablemente se han quedado sin trabajo, se han quedado sin ingresos financieros, y eso los ha obligado a regresar a territorio venezolano. Pero en la frontera, cuando llegan justo a la frontera entre Colombia y Venezuela, allí se está formando una represa, hay un represamiento allí de gente que está aplicando la dictadura de Nicolás Maduro, supuestamente para evitar que estas personas puedan entrar a Venezuela y contagiar al resto de la población. Ellos dicen que lo hacen para detectar presuntos contagios del COVID-19 y aplicar las medidas correspondientes. Pero esto no está funcionando porque la gente está, de hecho, publicamos esta mañana un video de casi 3 minutos que nos enviaron desde Ureña, donde se muestra a más de 1.300 personas agolpadas y hacinadas en un lugar allí en el puente de Tienditas, en plena frontera, sin ningún tipo de protección, durmiendo en el piso, totalmente hacinados, esperando que les lleven comida.
Usted nos contaba de que los venezolanos, los migrantes venezolanos, están regresando a Colombia por la situación de la pandemia, que sin duda está viviendo el mundo entero, en este caso Colombia también, ¿no?
Y sin protección, durmiendo en el suelo, en condiciones todo lo contrario a lo que se está aconsejando para evitar el coronavirus.
Un panorama terrible el que se está viendo incluso a través del lente de muchas fotografías que están saliendo de todos estos lugares, Gustavo.
Lo que les estaba relatando era un poco la situación que se está viviendo en la frontera, pues entre Táchira y norte de Santander, entre Colombia y Venezuela, por la llegada de centenares de venezolanos que están regresando a su país. Y les contaba que se está creando una represa allí en la frontera, en San Antonio del Táchira y también en Ureña, ahí a muy pocos kilómetros de la frontera con Colombia, porque la mayoría de los venezolanos que regresa es retenido allí por las autoridades del gobierno nacional, supuestamente para hacerle exámenes y para evitar que entre a Venezuela alguna persona con síntomas o con el contagio de este virus. Pero no se están haciendo las cosas como tienen que hacerse, no se están haciendo bien. Y lo que se ha creado es una represa allí, actualmente allí hay más de 1.300 personas. Yo les decía que en mis redes sociales publiqué esta mañana un video de casi 3 minutos que me envió una persona que está allí, justamente en Ureña, y donde se demostraba pues las condiciones paupérrimas en las cuales están estas personas. Y lo que me preocupa a mí como venezolano es que la información que está llegando a Venezuela es que en los próximos días van a venir entre 10 y 15 mil o hasta 20 mil personas que van a regresar de todos estos países de Sudamérica, de Perú, de Ecuador y por supuesto también gente de Colombia que claro, se está regresando a Venezuela. Entonces, ¿cómo vamos a reaccionar cuando esas 10, 15 o 20 mil personas están ahí en la frontera?
Quería preguntarle, Amado, y también a nuestros oyentes, en los últimos días recibíamos la información de que Nicolás Maduro ha mandado un grupo de militares precisamente al lugar donde se encuentra Gustavo, que es allá en Táchira, próximo a la frontera con Colombia. ¿Y por qué? Bueno, lo están haciendo países para controlar este grupo de personas, este flujo de personas que está tratando de regresar a Venezuela, pero lo está llevando, de acuerdo a informaciones, a algunas escuelas de la región. Están tomando estas escuelas de la región, que por supuesto no están dando clases en estos momentos, para que estas personas se mantengan ahí, aparentemente como llamando a protegerlos, a hacerles exámenes médicos, en fin. Lo que queremos destacar, o quiero destacar en este caso, es que la cifra de migrantes, como decía Gustavo, está creciendo. El gobierno venezolano ha desplegado en la zona militares para impedir que estas personas regresen a Venezuela y están regresando, tanto por la COVID-19, pero también porque han perdido sus trabajos.
Y por la crisis, claro.
Claro, han perdido sus trabajos y que van a ser desesperados.
Es un proceso, de desesperación. Usted quiere regresar, hay fuerzas que se lo impiden, pero en medio de todo esto está la pandemia del coronavirus y está el peligro de contaminación. Un caso en este grupo de personas en este lugar que se comience a regar, que se empieza a diseminar, es incontrolable en este momento. Ojalá Dios ponga su mano en este grupo de personas.
Muy bien, en este recorrido, buscando información y tratando de llevarles a ustedes lo que viene sucediendo en relación al coronavirus, a la COVID-19. Vamos a Rusia en estos momentos, ¿no?
Andrés Mir, desde las afueras de Moscú se encuentra por allá. Rusia ha sido uno de los países que muchas veces nos preguntamos cómo está tratando el coronavirus. En un principio, me acuerdo que muchos en las redacciones de los medios decían, bueno, y en Rusia no hay enfermos. Vladimir Putin está totalmente inmunizado y Rusia está inmunizada al coronavirus. Nos gustaría que Andrés Mir, a quien les damos la bienvenida, gracias por acompañarnos a esta hora de la noche, por supuesto, me gustaría que nos dijera la situación en Rusia, en qué nivel está, y el gobierno, cómo está tratando la situación. Andrés, saludos, bienvenido y gracias por acompañarnos.
Y también que nos cuente, como casi todos los países, me imagino que en Rusia hay pues fallecidos y contagiados, ¿verdad?
Sí. Saludos, buenas noches. Bueno, aquí son ya prácticamente las 10 de la noche. Uh-huh. No, que 10 y 10 de la noche. Sí, hay contagiados y fallecidos como en todos lugares. Hay alrededor de más de 8.000 contagiados, según tengo entendido, y cerca de un centenar de muertos. No es uno de los países que más ha sido afectado, pero bueno, igual las autoridades advierten que esto puede agravarse en cualquier momento, ¿no? Lo que se ha hecho es tomar medidas de cuarentena bastante, si no rígidas, bastante severas, llamado al autoaislamiento. Y bueno, de hecho, se otorgó, digamos que se otorgaron unas vacaciones, entre comillas, hasta el 30 de abril pagas.
Ya. Usted quiere decir severa porque está esta situación como casi todo el resto de Europa, ¿no? Todos en casa.
Sí. Bueno, todo el mundo que puede estar en casa, se incentiva el teletrabajo. Para los que pueden hacer teletrabajo, o las compañías que tienen, por ejemplo, servicios de mensajería siguen operando, las cadenas de tiendas que tienen servicios de mensajería siguen operando, pero no atienden al público. Los más afectados en estos casos son las compañías que tienen atención al público, que se han cerrado todas. El turismo está por el piso, eso ha sido dramático. Leí en un momento que alrededor de hasta 3 millones de pequeñas empresas podrían verse al borde de la quiebra, ¿no?
Andrés, me gustaría, ¿cuál es la opinión que hay del tratamiento? Yo digo opinión, si hay críticas, me imagino que la oposición haga críticas, etcétera, no lo sé. El tratamiento que el presidente Vladimir Putin le está dando al coronavirus, da la impresión desde afuera que Rusia fue uno de esos países que trató de aguantar un poco y aguantar un poco, digamos, todo lo que había que hacer ante esta pandemia que estaba atacando al mundo. ¿Cuál es la impresión que hay dentro de Rusia?
Bueno, yo tengo que decir que, por el contrario, Rusia cerró la frontera con China bastante antes de que en Europa empezara a ganarse los primeros casos, ¿no? Incluso fue criticado por eso. O sea, fue justamente en el momento en que hubo el cambio del gobierno, en que Mishustin tomó asumió el cargo de primer ministro, y fue una de las primeras medidas que tomó, cerrar la frontera con toda China a raíz de eso, ¿no? Y bueno, después han venido otra serie de medidas. Las medidas son insuficientes, las estadísticas no son confiables. Yo pienso que no son confiables en ninguna parte del mundo, ¿no? Ni en Rusia, ni en Italia, ni en Estados Unidos, porque la forma de contabilizar los enfermos y muertos se diferencian de país a país, y hay países que todo el que tenga esté contagiado con coronavirus y se muera entra como fallecido por coronavirus, aunque en realidad quizás no murió de coronavirus. Y hay otros países que sí que diferencian eso, que la muerte fue afectada estrictamente por el coronavirus, y hay, no todos los tests dan positivos o pueden dar falsos positivos.
Sí, hay falsos negativos también en los tests.
Y falsos negativos también. inicio de la del brote tampoco se sabe muy bien cómo se dio, porque bueno, sí, se surgió en China, ¿no?
Claro.
Pero ¿de dónde salió y cómo salió y cuáles fueron los...? Porque, a ver, vamos a decir, en diciembre yo pasé una gripe con una sintomatología bastante parecida y jamás se me ocurrió que pudiera ser un coronavirus, y no sé si fue o no sé si...
Claro, en diciembre solamente eran los chinos los que lo estaban sufriendo aparentemente.
Claro, Andrés, cuéntenos, ¿qué tal la atención allá en Rusia, el manejo que le está dando salud, el Ministerio de Salud, el cuidado clínico específicamente para aquellas personas que están confinadas en los hospitales?
Hay que entender de que Rusia es un país sui generis, en el sentido de que Rusia, quieras o no, es un país vitrina, ¿no? Tiene varias grandes ciudades que son las que marcan ingresos y donde hay un servicio médico. En las profundidades ya las cosas cambian y la gente sí se está buscando... dar una atención médica, se está buscando que se impliquen la Guardia Nacional en eso, que se impliquen las diferentes, se han tomado medidas muy enérgicas. Si los chinos hicieron un hospital en una semana, iban a hacer las cercanías de Moscú un hospital en un mes, no sé si más grande o más chiquito que el chino, pero para un país como Rusia hacer un hospital en un mes, me parece que lo están haciendo bastante... Eso. Y respecto a la inmunidad, tampoco es tanto. En estos momentos Putin no se reúne personalmente con nadie, porque hace cuestión de semana y pico, cuando fue al centro de infecciones donde están tratando a los pacientes con coronavirus, se dio la mano con el director del hospital y el hombre en los varios días dio positivo de coronavirus.
Sí, ahora no saluda a nadie, ¿no?
O sea que Putin podría estar también en estos momentos pasando sintomática o asintomáticamente también un de eso. Eso no puedo decir, pero es un hecho, ¿no? Que de que nadie es inmune, nadie es inmune, ¿no? Bueno, respecto a la inmunidad, se está anunciando que posiblemente el viernes el servicio de atención al consumidor nos presente un test a inmunidad, o sea, una especie de prueba que pueda detectar si la persona tiene inmunidad a ese virus o no.
Interesante. O sea, que... Interesante. Nos explicaba un doctor acá en el programa hace poco, nos explicaba que eso es otra de las cosas que se pueden estudiar también, que este virus, hay lugares, o sea, hay personas, seres humanos que son resistentes a él y otros no, y que eso es algo que se está investigando también. Increíble la uh-huh. situación.
Mira, la realidad es la siguiente, es que todos los años hay gripe estacional.
Claro.
Yo no manejo las estadísticas de cuántos fallecidos ha habido con otras gripes estacionales de otros años, pero por lo que he visto no se diferencia mucho de otras gripes. Y pienso que aquí también hay otros factores como la propaganda, las redes sociales, los medios de información.
No, y sin duda, vamos a decir que es un catarro muy fuerte, un catarro muy fuerte.
Pero es un catarro más muy fuerte que, por ejemplo, mata a mucho menor porcentaje que el H1N1, que el SARS, que sí que cuando daban, mataban porcentaje hasta un 10%, ¿no?
Así mismo. Claro. De todas maneras hay que cuidarse.
En este caso... sí, realmente parece que es un bicho muy contagioso, pero se muere más la gente con coronavirus que de coronavirus.
Sí, muchísimas gracias, Andrés Mir, no tenemos más tiempo, interesante. Ojalá que por Rusia todo vaya controlado. Vamos a ver, ojalá.
Más le vale.
Gracias, Andrés Mir, un placer haberlo tenido, gracias.
¿Estás escuchando?
Las noticias como son.
Y nos vamos a hacer contacto ahora con Ecuador. Sin duda, la realidad en Ecuador es muy complicada. Las medidas para contrarrestar la pandemia, unos dicen que han llegado tarde, otros dicen que fueron las adecuadas, que el sistema de salud está prácticamente saturado. Vamos a conocer lo que está pasando en el país.
Y yo le digo, amigo mío, uno se queda con imágenes en el mundo. Y, por ejemplo, uno se queda con esas morgues y subiendo los cadáveres con contenedores, con montacargas a las rastras en Nueva York. Uno se queda con esas carpas que se han tenido que poner en la calle. Uno se queda con esos asilos de ancianos donde han muerto tantos en Francia. Y la imagen que nos queda de Ecuador es los cadáveres en la calle, algunos cadáveres en la calle. Esas imágenes le han dado la vuelta al mundo. Creo que vamos a cerrar este programa con alguien que nos va a poner en contexto cómo está la situación en Ecuador. Me refiero a Ramiro Cuevas, director de Ecotel TV. Ramiro, gracias por estar con nosotros. Un placer.
Sí, gracias a ustedes, a sus órdenes para poder clarificar todo lo que ocurre en el país.
Se registran ya más de 4.450 casos positivos de COVID-19. ¿Y los fallecidos por dónde andan? ¿La cifra que usted tiene en sus manos cuál es?
Bueno, la cantidad subió ya más de 300. Y claro, la elevación fue vertiginosa, exponencial del día de ayer al día de hoy. Estamos posiblemente en el pico de la pandemia. Pero hay cosas importantes que mencionar y que vale la pena que en los Estados Unidos también se conozca. Evidentemente, el manejo que ha tenido el gobierno ha sido malo en el tema de lo que específicamente ha sucedido en Guayaquil, porque la mayor cantidad de contagiados está situada en el puerto principal, es la ciudad de mayor movimiento comercial y financiero del Ecuador, tiene 3,5 millones de habitantes, y no se compadece lo que ha acontecido en la cantidad de casos de contagio con países, incluso tiene más, imagínate, que Indonesia, que está sobre los 200 millones de habitantes, más que México, que tiene 100 millones de habitantes. Entonces, las cosas han sido evidentemente complicadas, pero además, el tema de lo que ustedes hacían en relación y lo que ha ocurrido sobre la quema de cadáveres, hay parte de verdad y parte de falsedad. Uh-huh. Esta es una pandemia, también escuchaba a quien intervino anteriormente, que por primera vez de aquellas que en el mundo se han dado, que nos han azotado después de décadas en la que existen redes sociales y que desafortunadamente hay verdades a medias y muchas notas falsas. Fíjate tú, la quema de cadáveres, eso fue o son noticias falsas que salieron. Nunca ustedes pueden haber observado en esas esquinas. Claro, había un féretro, había una funda que se quemaba, pero recuerden también que se aproximaba el día de ayer un evento que era histórico en el Ecuador, que se iba a dictar una sentencia contra un expresidente y un ex vicepresidente de la República y 19 personajes entre exministros y empresarios del más alto nivel en el Ecuador. Nunca se ha... Este era la madre de todas las batallas en el ámbito penal. Se acusó a Correa y se comprobó por parte de los departamentos de inteligencia de las Fuerzas Armadas ecuatorianas que hubo muchísima desinformación. ¿Qué es lo que pretendían los correístas en este caso? Presentar un Ecuador apocalíptico. ¿Para qué? ¿Con qué motivo? Deslegitimar la sentencia que a 8 años le impuso la Corte Nacional de Justicia el día de ayer. Han habido problemas innegables. El manejo ha sido pésimo del tema de los cadáveres, pero hay que también tomar en cuenta una situación. En Guayaquil hay fallecimientos de 40, 45 personas como promedio diarias en épocas totalmente normales, entre comillas. Con la pandemia, esa cantidad subió. Posiblemente se duplicó y el problema partió en que a los cadáveres o las personas que morían de cuestiones naturales no las podían evacuar inmediatamente, porque la familia de esas personas muchas veces decía, no, mi familiar no murió de COVID, mi familiar murió por un infarto o mi familiar se cayó. El Ministerio de Salud Pública no podía confiar en aquello, sino que tenían que hacer la comprobación necesaria.
y ahí vino el represamiento natural. ¿Por qué? No se autorizaba a las funerarias privadas para que realicen los sepelios como normalmente se hacen en Guayaquil. Les digo, en promedio 40 personas que fallecen diariamente por cuestiones habituales de muerte natural, con lo que se sumó fue una cuestión muy grave. Pero de ahí a que hayan existido las... Mire, en China, cuando recién comenzó en Wuhan la tragedia, había gente que caía en las calles, ustedes habrán observado en el sentido que estaba parada y caía en las calles, y eran los muertos que abundaban, y que también eran cosas que habían ocurrido 2 o 3 años atrás.
Sí.
Eso sucedió en Ecuador, alimentado por temas mire, el expresidente Correa tiene una virtud de tener para sí 12.000 que los llama guerreros digitales, que son los que sembraron al Ecuador o los que lo pintaron al Ecuador para el resto del mundo como un país en el que ocurría o el que estaba claro, descompuesto socialmente.
Claro. Claro. Y lamentablemente en medio de todo esto, pues también vimos cómo la exministra de Salud ecuatoriana renuncia, somete una carta pública y dice que lo hace por falta de fondos y apoyo político.
Sí, señor. Bueno, no tenemos tiempo para más, desafortunadamente, Ramiro. Un placer. Nos ha puesto en contexto algo que bueno siempre que se sepa, la otra cara de lo que se conoce en redes sociales. Muchísimas gracias desde Ecuador a Ramiro Cuevas.
A ustedes, muy amable.
Será hasta mañana, si Dios quiere.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Mi consejo es que si uno estudia cómo este virus se expande, uno llega a entender que el virus necesita un huésped listo para recibirlo.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
¿Qué tú puedes hacer para reducir ser un huésped agradable para el virus? Y lo que tienes que hacer es subir tu sistema inmunológico. ¿Y cómo haces eso? Lo subes cuando comes comida sana en cantidades lógicas todos los días. Número uno. Número dos, duerme 7-8 horas todos los días. Y número tres, hacer ejercicio todos los días. No tiene que ser una cosa exagerada, pero cualquier persona puede subir escalera en vez de tomar un ascensor, no si tienes problemas de la rodilla o otros problemas. Una persona saludable debe hacer eso. Tratar de caminar más, tratar de hacer ejercicio adecuado para su edad y su condición. Ahora, hay cosas también que reduce la fuerza inmunológica. Entre ellas es el fumar, porque cuando fumas le hace daño a las células cilia, que son importantísimos para echar virus, echar bacterias, echar cosas que se están metiendo en el sistema respiratorio y para que no se peguen. Si fumas, tienes más alto riesgo de tener un problema. Otra cosa más que hace daño al sistema inmunológico es el estrés, porque la agitación sube los niveles de esteroides del cuerpo y eso baja el sistema inmunológico. Entonces, ¿qué puedes hacer para bajar el estrés? Si tienes un trabajo estrés, una situación que te da mucho estrés, lo que tienes que hacer es darte cuenta que eso es un problema, tomarte un tiempo para hacer lo que tú hagas para relajarte. Si es hacer ejercicio, haz ejercicio. Si es escuchar una música linda, escucha la música linda. Porque esas cosas van a mejorarte y ponerte más listo contra este virus.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Piensa en el Subinsao, véndame la mano.
Si
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 9.565, los 11.860, en los 11.930 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúan en sintonía con Radio Martí.